Hola, Agro, ¿escuchas? ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. En este episodio de Agronauta va a pasar algo bien chistoso, va a estar muy divertido. Está conmigo mi compañera y amiga.
Paula Rojas desde Colombia.
Yo soy Tonatiuh Quiñones desde México
Mister,
y está aquí.
digo, Mister.
Mister.
El que ya me decía súper
Claro.
mal de
El que
los.
ya sé. Ya, por eso me dejé la barba, porque antes se me caía por el estrés de no poder ganarle a Superman. Bueno,
Sí, el
hola,
maestro de la
escuchas, Héctor Reider.
sustentabilidad aeronauta, don Héctor Reider, ¿cómo estás?
Muy bien, feliz de estar acá.
Bueno, pues
Desde
estoy
California. Ah.
desde California, de mojado.
Ya sé.
Pero aquí estamos en aeronauta.
Esto es Agronauta.
Pues creo que en este episodio va a pasar algo muy interesante. Tenemos la oportunidad de platicar a alguien que yo conozco muy bien, que me conoce muy bien desde hace mucho tiempo, y aparte que se convirtió en una gran investigadora. Una persona muy, muy reconocida y aparte muy divertida. Yo la admiro bastante. Bueno, desde la escuela era muy, muy, muy dedicada, no como otros, pero bueno, está con nosotros la doctora Erika Bustos. Bustos, ¿cómo estás, Erika? Bienvenida, Agronauta.
Hola, muchas gracias. Pues aquí, gracias por invitarme y pues buen día a todas, todos.
Sí, claro. Y dirán ustedes que el honor que nos hizo venir aquí a traer a Erika, vamos a hablar de un tema bien interesante, electroquímica aplicada a la agricultura, remediación de suelos. Yo creo que ella es una profesional, una doctora muy reconocida, y la verdad yo cuando la conocí hace muchos años, todavía Nirvana estaba empezando y todo eso, pero y ahora ya somos unos, ya podemos platicar de varias ideas, pero sí me da mucho gusto que estés con nosotros, y yo creo que llegó el momento de presentarla, y eso creo que mejor para hacerlo es don Héctor Reider. ¿Puedes presentarnos a Erika?
Con muchísimo gusto. Y la verdad es que qué gusto presentar porque he estado leyendo desde que me pasaron el resumen de todo lo que ha logrado pues la doctora Erika Bustos. Erika, qué bueno que te tenemos aquí. Y a ver, escuchas, ha hecho un montón de cosas, en serio, ¿eh? Entonces vamos a empezar poquito. Para empezar, es investigadora nacional SNI nivel 3, que eso pues ya los que saben y los que no, pues es el nivel más alto que reconocemos en México para en el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. También es la investigadora titular en la Dirección de Ciencia, basada en su... Ya me confundí, agroescuchas, a veces hablo muy rápido, pero ha sido promocionada como la investigadora titular en la Dirección de Ciencia. Eso significa que ha avanzado muchísimo, ha hecho muchísima trayectoria. De hecho, me puse a hacer un poco de investigación. Tiene 106 artículos publicados, que eso es impresionante. Dirigió el trabajo ganador del primer lugar en el concurso de tesis de doctorado en el 2019, también en el primer lugar en la presentación del póster del Congreso 26 del Congreso Técnico Científico ININ-SUTIN 2016. Y bueno, otro ha ganado el Joven Talento en Investigación del Premio Alejandrina 2015. Y bueno, ¿a qué se dedica, no? ¿A qué te dedicas, Erika? Pues electrooxidación, ¿no? Es electroquímica, pero con un aspecto fundamentalmente ambiental detrás, una infinidad de cosas de las que vamos a estar hablando aquí, pero enfocado en la restauración de suelos, en el tratamiento de agua. A lo que me refiero con un aspecto realmente ambiental es cómo podemos quitar las cosas que no deben de, las cosas que nosotros reconocemos como contaminantes de nuestros sistemas a través de la electroxidación o de la electroquímica. Obviamente hay muchísimas cosas por ahí, pero algunas de las cosas que leí y escuchas es manejo de contaminantes radioactivos, manejo de farmacéuticos, manejo de... Bueno, ya voy a... De hecho, ya, si no me voy a aventar yo nada más hablando de Erika, entonces, Erika, ¿cómo estás? Bienvenida.
Y muy amables, muchas gracias. Pues justo lo que comentabas, pues me enfoco a lo que es electroquímica ambiental. Es cierto que actualmente pues tenemos muchos contaminantes, vimos el cambio climático, ya vemos cómo cambian, hay suelos erosionados, agua contaminada, contaminada. Entonces, nuestro objetivo básicamente es aplicar la electroquímica, es decir, utilizar un campo eléctrico para promover y facilitar reacciones químicas. Para ello construimos superficies modificadas. Para nosotros, precisamente en el laboratorio, desarrollamos superficies modificadas que son conductoras de electricidad. Entonces, promovemos que en estas superficies haya diferentes películas que promuevan agentes oxidantes, como radicales hidroxilos sobre todo, que tienen su vida, su tiempo de vida es de segundos. Entonces promovemos que se generen estos agentes oxidantes y entonces acercamos los contaminantes sobre la superficie para que sean transformados y pues tratamos de que se llegue a una mineralización. Dependiendo del método, por eso trabajamos tanto en aire, agua y suelos. Entonces necesitamos ver en qué condiciones están los contaminantes para tener y promover esas reacciones electroquímicas. Entonces, pues siempre hay temas, siempre tenemos temas relacionados con tratamiento de agua. Ahora estamos trabajando sobre todo en transformar o destruir contaminantes emergentes, que por ejemplo ahora con el COVID justamente pues generamos muchos medicamentos que se van a aguas residuales y estos medicamentos ciertamente pueden generarse en bajas concentraciones, pero se retienen en el ecosistema. Entonces, las plantas de tratamiento convencionales pues no son suficientes para que los destruyan. Entonces, promovemos ahí el uso de estas presiones nuevas para tener el tratamiento de agua. En tratamiento de aire, pues tenemos estos contaminantes volátiles, sobre todo en las grandes ciudades, que son los VTEX, de N-tetrahidrocloroetileno. Y entonces promovemos que se destruyan también creando reactores que tienen estas superficies. Y en suelo, por supuesto, de hecho esa fue mi motivación en el estudiar electroquímica, porque justamente cuando yo estaba, bueno, yo soy egresada de UPIBI, del Politécnico, como ingeniera ambiental. Entonces, cuando yo egresé, trabajé dos años y medio, y estuve relacionada con biorremediación. Entonces, sí. Entonces, justamente ahí tuve la oportunidad de tener este, vivir cómo se desarrolla un tratamiento biológico para remover sobre todo hidrocarburos, ¿no? Que es un tema importante en México. Entonces, ahí tuve contacto con artículos de diferentes países en donde trataban el suelo vía electroquímica, utilizando superficies. Entonces dije, bueno, ¿qué es electroquímica? Porque en la universidad generalmente vemos que son pilas o que son electrólitos, o sea, lo básico. Entonces, ahí fue cuando decidí moverme a posgrado, empezar una maestría en primero en química analítica, enfocada a electroquímica para entender cómo manejar la electroquímica tratamiento de agua. Y después, ya como cuando ya estaba con la maestría, me di cuenta de la importancia de estas superficies y ya para el doctorado desarrollé superficies modificadas. Y ya que me contrataron en CIDETEC, ahora sí voy a hacer el tratamiento electroquímico de suelo total. Entonces ahí, pues como ya les decía, es importante el tema de suelos contaminados con hidrocarburo en México. Entonces ya tenemos, ahora nos acaban de dar otra patente, ya tenemos 4 patentes relacionadas con tratamiento de suelos contaminados por hidrocarburos ya otorgadas en México. Y cuando vimos, justo tuvimos un proyecto muy bonito de Infinova hace un par de años, en donde logramos cubrir cerca de 1 hectárea de suelo contaminado en Salamanca. Entonces vimos cómo instalar todo el prototipo, no solamente la parte hidráulica, la parte eléctrica, cómo mover los electrodos, y en una semana tratamos el suelo de esta hectárea, vimos en profundidad hasta dónde estaba el hidrocarburo, y como es un vertisol que generalmente pues, está en la zona central de México, están en los primeros horizontes, sobre todo a 60 centímetros, pues tenemos arcilla, y ahí es donde se ubica sobre todo los hidrocarburos. Entonces así hicimos la proyección, hicimos lo que se debía para estas conexiones, y al final de esta semana pusimos maíz para que siguiera un proceso de remediación. Entonces ya al mes, pues crecieron el maíz hasta 50 centímetros, a los 2 meses hasta 1 metro, y pues eso hizo que nos siguiéramos en este tema, y ahora lo que estamos trabajando pues es ya tener un suelo sin contaminante, pero sí promover la movilidad de nutrientes. Y ahora estamos desarrollando lo que es electrofarming o electrocultivo o estimulación eléctrica, y justamente con la asociación de CIATJ, un centro hermano de CIDETEC, estamos haciendo esta estimulación eléctrica y biológica para crecimiento. Ya lo hicimos con arándano y ahora queremos hacerlo con tomate, y estamos viendo especies para promover que germine más rápido y crezca más la zona.
Órale, y ok, me voy a meter rapidísimo porque hay un montón de cosas que tenemos que... Cada una equivale a su propio episodio, yo diría. Entonces, ¿por qué no vamos a lo básico. Yo creo que se mencionaron varios conceptos que a lo mejor los agroescuchas no están tan familiarizados o lo conocen, pero no saben realmente qué es lo que significa. Bueno, voy a empezar con uno que ya me lo sé básicamente, agroescuchas. Un vertisol es un tipo de suelo que tiene bastante arcilla y poca materia orgánica, entre comillas. Entonces, pero vámonos con la base con la terminología, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a que estamos oxidando algo, no, yo creo que esto es, nos estamos regresando a química básica. ¿A qué es lo que estamos haciendo?
Sí, en los procesos redox, que justamente son procesos de reducción y oxidación, siempre involucramos electrones. Entonces tenemos que ver orbitales moleculares a nivel atómico. Y si tenemos una especie que se reduce, entonces estamos adicionando electrones. Si tenemos una especie que se oxida, estamos liberando electrón. Entonces, generalmente para procesos en ambiental, desarrollamos más electrooxidación y en medio acuoso, porque hay, por ejemplo, otra línea en electroquímica que es electrosíntesis, es el manejo de muchos solventes orgánicos, medios orgánicos. Nosotros, en cuestión ambiental, generalmente, pues el problema es en medio acuoso. Entonces, tratamos de desarrollar esta electrooxidación. Es decir, que perdamos electrones para promover que se transformen especies, sobre todo dependiendo la cantidad de energía que estamos aplicando, que nosotros la traducimos como potencial, esa es la función trabajo. Entonces, si llegamos a la frontera de una evolución de oxígeno, dependiendo del material que estemos trabajando y las condiciones de trabajo, en medio, antes de que lleguemos a oxígeno, generamos radicales hidroxilos. Y no cualquier superficie de primera. Generalmente son, por ejemplo, nosotros usamos óxidos de metales de transición. Entonces, es diferente, por ejemplo, de manejar un grafito, nosotros utilizamos base titanio con diferentes sales que promovemos esta generación de radicales hidroxilo. Entonces, estos radicales hidroxilo lo que hacen es que tenemos una molécula orgánica, que pues un aromático, llega el radical hidroxilo, rompe al anillo aromático, y entonces lo transforma en moléculas más sencillas.
Más fáciles de degradar, entonces, y de procesar.
Claro. Claro, porque las moléculas son más pequeñas.
Sí, más pequeñas, con menor peso molecular. Y ahí es donde ahora, actualmente, pues ese es como el camino que todos estamos siguiendo. No solamente usar una tecnología, sino usar un tren de tratamiento. Que antes se hablaba mucho en tratamiento de agua, ya lo estamos haciendo en el suelo y en aire, o sea, hacer combinación de diferentes procesos para que a lo mejor nosotros llegamos a una ruptura del anillo aromático, tenemos alifáticos, y luego ya entra otro proceso, puede ser físico, químico, biológico, que ya lo llevé a CO2.
A ver, escuchas, hay una buena manera de poner esto en contexto, que es un proceso completamente distinto, pero que hace algo similar. Quiero que se imaginen que cuando comen la diferencia entre un carbohidrato complejo y un carbohidrato sencillo. Entonces, cuando comemos un carbohidrato complejo, son moléculas muy grandes que vamos degradando poco a poquito, y tarda bastante tiempo en que las procesemos, ¿no? Por eso, digamos, es mejor comer papa o pan que comer azúcar, ¿no? Porque el azúcar es un carbohidrato sencillo que de inmediato nos da un golpe de energía. Entonces, se gasta rápidamente. Bueno, con estos contaminantes, justamente lo que queremos es que sea como el azúcar, que los podamos degradar y quitar de nuestro ambiente rápidamente.
Sí, pero a mí me llama la atención, Erika, que hay una de las partes de investigación que, bueno, he escuchado que haces, es la parte de remediación de suelos, ¿no? Porque muchas veces, una parte que se me hace bien interesante de tu trabajo es que, aparte de un suelo remediado, que es lo que platicaste del maíz, un suelo contaminado, ¿qué tan factible? Hay que hacer muchas cosas para que pueda producir otra vez, o sea, sea productivo, ¿no? Por ejemplo, si un derrame petrolero, pues tendríamos que tener un proceso electroquímico, biológico, remoción, etcétera, que es muy costoso. Pero creo que también los suelos que son sobreexplotados, que son sobrefertilizados, o que siguieron una agricultura muy, muy, muy fuerte, también tienen problemas de contaminación y tendría que ser remediados. ¿Y crees que haya procesos electroquímicos, aparte de los biológicos que maneja Paula, que puedan ayudar al tema de poder remediar un suelo, que muchas veces hay suelos muy desgastados, que tienen nutrientes ya coloidados, bueno, hechos ya bolas, que ya son ya mantos fáticos contaminados, etcétera, por el uso y abuso de esto? Y yo creo que esa parte es muy interesante, ¿no, Erika? ¿Crees que puede haber una solución a esto?
Sí, de hecho, hemos también tenido la oportunidad en colaboración con la UNAM, aquí en Querétaro, de tratar suelos salinos. Ciertamente, ¿qué sucede cuando trabajamos con lo que se llaman procesos electrocinéticos, que es finalmente lo que usamos para electrocontaminación? Incorporamos los electrodos, siempre tenemos que tener un ánodo, un cátodo, al menos, o podemos tener varios de ellos conectados en serie. Y entonces los incorporamos al suelo. Hay otras tecnologías en otras partes del mundo que a veces esos electrodos los ponen en solución y en medio del suelo. Nosotros lo que estamos haciendo es colocar directamente los electrodos al suelo y entonces entre las partículas del suelo pues tenemos los poros. Esos poros pueden ser ocupados por aire o por agua. Nosotros preferenciamos que sea agua justamente. Y entonces cuando aplicamos el campo eléctrico, que es con una fuente de poder, aplicamos cierto potencial entre la distancia de los electrodos, lo que hacemos son promover tres fenómenos de transporte. Uno es electromigración, que son los iones que están presentes en el suelo o por los contaminantes, o nosotros podemos adicionar cierta cantidad sin, o sea, cuidar precisamente que no haya un impacto negativo al suelo. Y entonces se mueve de acuerdo a la carga del ion. Es decir, tenemos un ánodo que está cargado positivamente, se polariza positivamente, llegan los aniones con carga negativa y entonces se acomodan sobre el electrodo y en el cátodo con carga negativa, se polariza negativamente, llegan los cationes con carga positiva, entonces hay ese primer fenómeno que es electromigración. Otro fenómeno es la electroósmosis, que es justamente cuando tenemos estas moléculas que no tienen carga como los hidrocarburos. Algunos hidrocarburos simplemente son varios anillos aromáticos. Y entonces los iones que se están moviendo rodean a esta molécula y promueven que se mueva. Eso es electroósmosis. Y el tercer fenómeno es electroforesis, que es o que pueden ser los microorganismos que puedan tener cierta carga o que se adiciona algún surfactante o incluso los ácidos húmicos y fúlvicos son surfactantes naturales que van a tener carga y también se mueven de acuerdo a la polaridad del electrodo. Entonces, esos tres fenómenos de transporte suceden al mismo tiempo. A veces los chavos se impactan, es que no está pasando nada. Yo, mira, espera, porque todo está sucediendo entre los poros del suelo. Entonces, cuando ya caracterizan parte por parte de los electrodos, se dan cuenta cómo cerca del ánodo, sobre todo estos electrodos que nosotros identificamos, llegamos a tener un pH ácido, hasta un pH de 3. Y cerca del cátodo podemos tener hasta un pH de 9, precisamente por ese movimiento de iones. Y en medio llega a tener un pH de 7. Entonces, justamente tratando, por eso es lo interesante de este tipo de técnicas, ¿no? Que se están desarrollando en otros países, se han desarrollado más, en México, pues estamos tratando de incorporar esta tecnología, porque precisamente dependiendo cómo organicen los electrodos, tú puedes fa facilitar esa movilidad, incluso tener un control del pH. Y ya, pues así es como no impactas negativamente, sino que tratas de ayudar al suelo incluso para la movilidad de estos nutrientes donde se requiere.
Bueno.
A mí lo que me parece más genial de este trabajo es la interacción entre todos los aspectos, ¿verdad? Porque cuando nosotros trabajamos, bueno, en microbiología de suelo lo que procuramos es ver cómo los microorganismos hacen esa biorremediación o cómo hacen ese ciclaje de nutrientes, cómo transforman esa materia y cómo liberan esos ácidos húmicos y fúlvicos que están allí para que puedan tomarlo las plantas y efectivamente trabajar esa biorremediación. Yo no sé, Erika, si hay alguna relación directa en la que hayas trabajado para poder manejar, por ejemplo, con Bacillus, que es una de las bacterias que funcionan muy bien y que son fácilmente trabajables, o con los actinomicetos que trabajan degradando muy bien los aromáticos, los hidrocarburos, para relacionarlos y que este trabajo sea mucho más eficiente, porque no sé si entiendo bien, pero está relacionado también con la capacidad de intercambio catiónico que se genera en el suelo.
Sí, al final la electroquímica es parte de la fisicoquímica. Entonces, ciertamente actuamos sobre todo y en suelo, pues en la parte biológica. Al momento de las investigaciones que tenemos, nosotros hemos evaluado justamente la cantidad de bacterias y hongos. Y lo interesante que hemos visto es que justamente del lado del ano, donde estamos promocionando estos agentes oxidantes que les había comentado, aquí por este pH se favorece más la movilidad de los nutrientes y las raíces secundarias crecen más. Y ahí hemos encontrado más bacterias y hongos. Exactamente qué especie, ahora estamos justamente en ese, por ahí tengo un estudiante doctorado que ya se va a meter más en en esta parte de determinar, ver incluso con PCR, verificar metagenómica, y por eso estamos ahora trabajando mucho precisamente con CIATEJ.
Está genial.
Qué interesante.
Sí, porque creo que es parte de la interacción electroquímica. Lo que estás diciendo es lo que muchos agrónomos o gente que se dedica a la química es: si hay movilidad de electrones dentro del suelo, hay favorecimiento de los nutrientes. Eso es lógico, ¿no? Bueno, menos lógico es algo que hace test. Pero si hay suelos, por ejemplo, que se hacen quelatados o que se hacen unos masacres ahí de moléculas, y que no hay movilidad de electrones de moléculas. Sí, las cargas eléctricas no mueves nada, ¿no? Y eso puede ser un problema muy fuerte para gente que está haciendo fertirriego. Y eso trae problemas muy graves para el manejo de los sistemas, ¿no?
Sí, y algo que es muy interesante, escuchas que ustedes pensarán, bueno, esto suena muy técnico para mí. Bueno, si alguna vez me han medido la conductividad eléctrica con un sensor digital, esto es parte del proceso. Y de hecho, hay una empresa en Holanda que utiliza justamente esta carga que generan los microorganismos y los nutrientes para hacer luces, se llama Plant-T, y ponen ánodos y ponen sistema eléctrico básicamente, justamente para crear pequeñas lámparas. Pero bueno, ya me fui.
Yo ahora tengo una pregunta ahí, Erika, porque fíjate que en uno de los chats en los que yo estoy incluida de la parte agrícola, estaban discutiendo el hecho de que sí, efectivamente se están recargando algunas cosas por electroquímica desde el suelo, pero ¿qué particularidades, qué efectos podría tener, por ejemplo, en la fertilidad, por decirlo de alguna forma, en la disponibilidad de esos nutrientes para las plantas y cómo trabajarlos de manera eficiente? Porque es una pregunta que desde el aspecto agronómico siempre se está haciendo, y es cómo trabajar precisamente esas cargas, porque pues si son suelos salinos, pues tienen una carga particular, y entonces cómo trabajarlo y cómo lograr ese equilibrio.
Sí, aquí justamente lo que estamos desarrollando, lo importante, y siempre vamos de la mano con una característica edafológica. De hecho, ahí por eso trabajamos con edafólogos de la UNAM, porque ciertamente, antes que todo y en cualquier tratamiento, tenemos que ver cómo está el escenario. Y en suelo tenemos que ver en los horizontes, en profundidad, porque a veces nos dicen, bueno, pero vas a electrocutar a las lombrices, a todo lo que está ahí. No. Los campos eléctricos están por debajo de una electrólisis del agua. Estoy hablando abajo de un volt. Hay tecnologías que ciertamente aplican más de un volt, a veces hasta 15 volts, y ya se van hasta ya tratamientos que son encapsulamiento de algún compuesto en el suelo. Uh-huh. Pero eso ya es utilizar 2,000 volts, o sea, es muchísimo. Entonces, para que tengan una idea, por ejemplo, cuando jugamos estos diablitos, lo que sentimos justamente cuando uno toca estos cables, ahí ya estamos llegando justamente a ese voltaje, o sea, un volt arriba, ¿no? Nosotros estamos por debajo, y logramos esto justamente por estos recubrimientos que son importantes. Tenemos electrocatalizador que favorecen esa reacción, no utilizamos otros electrodos más, ¿no? Entonces, ¿cómo favorecer? Pues sí, es importante ver en profundidad hasta dónde podemos tener los electrodos y tener estos arreglos, porque muchas veces yo he visto ahora aquí entender, no, con dos electrodos ya, no. Tenemos que utilizar, tenemos que verificar ese campo eléctrico y ver la zona. A veces puede variar, pues, el que esté plana o que sea cerca de un río, una pendiente. Entonces, se tiene que hacer un diseño para precisamente favorecer algún proceso, ¿no? Y los cultivos, justamente ahora, pues, que nos hemos metido más, como que están usando más esto de las cáscaras de coco, o sea, utilizar macetas, ¿no? Para poder tener esa movilidad y control de nutrientes. Ya tuvimos, justamente el año pasado, estuvimos promoviendo el crecimiento de arándano, utilizando suelo, y también nos permitieron utilizar estos semidroponias, cáscaras. Uh-huh. Por esa promoción de la movilidad de los nutrientes. Y en cambio, en cáscara de coco, ciertamente sí favorecimos esos procesos, pero como hay esos espacios entre la cáscara de coco y los electrodos, pues no es lo mismo que en el suero. Entonces, el conocer justamente esas propiedades nos da esa facilidad de proyectar cómo queremos organizar nuestro tratamiento y tener diferentes arreglos. Nosotros, arreglos de electrodos, nosotros hemos estudiado diferentes arreglos y lo mejor es tener como esta parte circular para que sea radial la promoción de estos fenómenos de transporte. Entonces, esto es como algo importante, ¿no? En cualquier tratamiento caracterizar antes y después y en el INTO. Ahora bien, pues es la parte costosa. Porque si queremos mandar a un laboratorio certificado, pues empiezan a elevar los costos, ¿no? De saber tener un seguimiento. Pero se puede planear. No sé si contesté ahí tu pregunta.
Sí, sí. Fíjate que es que es uno de los temas que más se presenta y es uno de los retos cuando está la investigación y cómo traducirla para los agricultores, ¿no? Porque generalmente suena muy bien, es una técnica que se viene desarrollando. De hecho, quería preguntarte si tenía alguna relación, no sé si lo sepas o no, con una actividad de conocimientos ancestrales que se manejaba metiendo, pues, electrodos sanos, cátodos en el suelo para, digamos, que lo que se conocía como radiónica, en algunos casos con ondas y demás, y con todas estas, digamos, que cargas que se le ponen al suelo o al agua para dinamizar de alguna forma todos estos aspectos. Entonces, claro, el tema es qué tan costoso puede ser para un productor agrícola tener esta tecnología.
Sí, justo ya cuando, ahora que nosotros somos un centro de investigación que nuestra tarea es ciertamente empezar en ciencia básica, pero tenemos incluso todos nuestros proyectos de investigación que ofrecemos a los estudiantes deben de ser aplicados, o sea, no nos quedamos en el estudio de la molécula, no, tenemos que llevarlo a la aplicación. Y entonces hacemos muchos pilotos y luego ya tratamos de transferir tecnología, en ese paso estamos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para eso? Hacemos un estudio de mercado, hacemos un estudio de vigilancia tecnológica y ese es el tema que ha salido. Bueno, ¿cuánto cuesta? Entonces, recientemente, justo la semana pasada, fuimos a ver a unos productores en Hidalgo y decían, bueno, a ver, una planta de tratamiento de agua. Nosotros, pues hay productores que quieren invertir 50 mil pesos y eso ya es mucho. Y nuestras plantas de tratamiento, que ya tienen todo, o sea, incluso en una camioneta te cabe muy bien para tratar el agua y te vas muy en riego, pues puede costar desde 500 mil pesos, 800 mil pesos. Pero ya ahí es justamente el tema, ¿no? Cómo hacerlo más accesible. Entonces, ahora el CONACYT, ya ven que lleva ahora un H, que es el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Entonces, esta H está haciendo que justamente nos acerquemos más a la población y entonces tratamos de llevar nuestros prototipos para que los prueben ellos y verifiquen si les sirve. Si les sirve, pues ya hablamos de otros términos, ¿no? Pues, bueno, a ver, vamos a ver cómo podemos llegar a una negociación, que ya lo hace la parte legal de CIDEPEC. Y entonces ya para ver que llegue esta tecnología. Lo que sí les puedo decir es que en comparando, por ejemplo, un tratamiento biológico, pues se sabe de la biorremediación, puede llevar meses o a veces años, ¿no? Justamente
sí.
De promover a los microorganismos. Es la tecnología más aceptada en todo el mundo por muchos años. Y entonces estas tecnologías que son de las emergentes, pues lo que estamos tratando es que sea en menor tiempo. Por ejemplo, el caso de éxito que tuvimos con este proyecto de innovación, nosotros tratamos en una semana el suelo y ya los efectos se fueron viendo en un mes, dos meses cuando crecía el maíz. Entonces, eso es lo que estamos ahora tratando de promover. O sea, te puedo hacer una tecnología que te reduzca el tiempo y aparte pueda ser asequible. Y en eso estamos trabajando, o sea, que sean costos que se reduzcan. Porque la parte, por ejemplo, de electroremediación, pues competimos con biorremediación, o sea, que más o menos el costo es de 1.500, 1.800 pesos al metro cúbico tratado. Ya somos, ya competimos con él. Y entonces lo que ofrecemos ahora es hacerlo en el tiempo. Y ya, pues en eso estamos, ¿no? De que sea asequible para la población.
Genial.
Oye, Erika, y por ejemplo, en la bioestimulación de plantas, por el tema de electroquímica, bueno, aplicando electrodos, todo esto, yo creo que tiene una gran aplicación y creo que es algo que estás empezando a trabajar, ¿no? Yo le digo aquí a la señora que está acá que están haciendo la planta, o que eres eso, te electrocuto, pero...
Sí, o te choco.
¿Cómo? Platícanos un poquito de ese tema.
Sí, pues la verdad tuve la fortuna justamente de que conozco a la doctora Ileana y a la doctora Silvia de CATJ. Entonces, nosotros, yo había tratado justamente de tener como un espacio ya en campo para poder llevar estos tratamientos, esta estimulación eléctrica. Y siempre me decían, bueno, sí, pero te cobro la prueba. Y yo, ¿cómo me vas a cobrar una prueba? Sí, te la cobro, ¿no? O sea, si quieres que sea aquí en nuestro terreno, pues, ¿qué tal si no te lo afectas? Y te, no sé, me estaban cobrando 200,000 pesos la prueba. Dije, no, y cuando ya tuve la oportunidad de conocer ahí, de contactar a la doctora Silvia y la doctora Ileana de CATJ. Y entonces ellas consiguieron una empresa, AgriTrop, muy amables, que nos permitieron tener este desarrollo de conectar los electrodos. Entonces ahí, justamente en Arándano, pues nos pusimos de acuerdo. La doctora Silvia ya tiene transferida la tecnología de un consorcio microbiano. Y entonces hicimos combinación, hicimos nuestro set de experimentos en donde hicimos secciones que se estimulaban solamente la parte electroquímica, otra la parte biológica y otro combinado, primero electroquímica, luego biológica y otra biológica y luego biológica. De todas las combinaciones vimos que al final pues sí incrementaba el diámetro del arándano, que es lo que les interesa a los productores por la calidad de exportación y también la cantidad de arándano. Y es justamente utilizando primero irrigar con este consorcio microbiano, lo hacen a pie de cada planta de arándano, y la parte electroquímica seguida después de esta parte biológica. Entonces esa combinación biológica-electroquímica funcionó muy bien. Entonces ahora pues es lo que queremos y lo que aprendimos este año fue que nosotros conectamos en serie todos los electrodos. En una semana conectamos plantitas por plantitas, todos los electrodos, los ánodos, cátodos, en serie. Y lo que nos dijeron al final los productores, dicen, no, pues está muy bien, pero quisiéramos que fuera algo más portátil. O sea, algo que fuera, no conectar ahí todos los cables, por el tema de cómo se mueven ellos y todo. ¿No? La que la verdad fueron muy respetuosos, siempre intactos los cables, ahí puestos todos los electrodos. Pero a raíz de eso, ya tenemos un prototipo, que ahora es el que vamos a aplicar para el crecimiento de tomate, que es nada más utilizar al menos un par de electrodos y con una fotocelda. Entonces, hacer como un shot eléctrico. Y entonces, ahora sí. Así como con los microorganismos, también vamos a llegar con nuestro dispositivo y el siguiente ya está. Eso es lo que vamos a seguir este año.
Un electrodo portátil solar que llega y se coloca en la planta y da sus toques para que...
Sí, por eso están electrificando también los microorganismos.
También no, para que se despierten y trabajen. Y bueno, entonces, ahorita hemos hablado de ayudar a crecer a la planta, hemos hablado de tratar el suelo y hablemos de nutrientes, ¿no? Porque la recuperación de ellos. ¿Qué rol juega entonces ahora sí la electroquímica en la recuperación de nutrientes? Porque, bueno, ya medio hablamos de eso con el tema de los microcontaminantes, pero no sé si podrías expandir un poquito más en ese tema.
Sí, claro. Nosotros lo que hemos visto con la estimulación eléctrica es que por estos fenómenos de transporte que les decía hace un momento, sobre todo la electromigración en este caso, pues favorecemos que esos nutrientes queden entre los poros del suelo. Entonces, al aplicar el campo eléctrico, se favorece que se vayan a cada uno de los electrodos, dependiendo de la carga. Ahí, lo que hemos favorecido es justamente cerca del ánodo, pues que haya más nutrientes que favorezcan el crecimiento de raíces secundarias. Esto lo probamos a nivel laboratorio, con Simvestaf Irapuato, con el doctor Esteban de Polter, en donde nos propuso justamente un experimento muy bonito, porque fue tan solo tener unas cajas de agar. Las pusimos de manera vertical y trabajamos con Arabidopsis thaliana. Esta planta es incluso en España, lo están utilizando como modelo de cáncer, o sea, están haciendo pruebas ahí, por eso nos llamó la atención. Además de que sí, bueno, sabiendo trabajarla muy bien, pues se desarrolla en cuantos días y se puede ver el efecto de la red. Entonces, en este experimento los pusimos vertical cuando crecieron, pero estimulamos de manera horizontal. Teníamos un ánodo cátodo y en medio pusimos varias semillas de Arabidopsis. Y entonces cuando crecieron ya las pusimos de manera vertical y fue muy lindo ver justo las raíces secundarias como del lado del ánodo, que sobre todo tenemos un pH ácido, se De las otras pruebas que hemos desarrollado en otros proyectos, lo que hemos hecho es cuantificar justamente con edafología. Nosotros seguimos generalmente la NOM 021 RENDA. Entonces, que es de 1996 o 2006, por ahí, pero sí es la 021, en donde justamente caracterizamos diferentes cationes de intercambio, bueno, la capacidad de intercambio cationico, y ya con esta parte electroquímica, pues ahorita desarrollamos un detector que es con un prusiato y podemos detectar sodio. Entonces ya lo logramos, ya hicimos un extracto de... extrajimos los iones del suelo y entonces en solución esa, con, justamente es, estamos ahora caracterizando el sodio. Es unos, son unos electrodos que se están manejando que son tres electrodos incorporados en, así como tipo USB, y entonces colocamos un potenciostato, se conecta este electrodo, se mete a la solución y ya tenemos el extracto de suelo y ya detectamos sodio. Entonces ya podemos hacer esta caracterización también. Y eso es lo que hacemos ya, cuantificamos sodio, potasio, calcio, o sea, los micro y micronutrientes, dependiendo del suelo, porque sí puede variar de sitio.
¿Y con qué seguridad tienes resultados? O sea, cuando haces el estudio estadístico, realmente, ¿cuál es la precisión de ese tipo de trabajo? Porque yo recuerdo los sensores de NPK, que tenían unas, que era una precisión como del 80%, y estoy hablando hace como 3 años, o sea, no hace tanto tiempo, entonces me quiero imaginar que ha cambiado muchísimo.
Sí, aquí justamente, mira, siempre tratamos de ver esta parte, hacerlo 3 veces, 5 veces las pruebas de calibración, ¿no? Las rectas de calibración. Entonces, ya la parte estadística nos dieron varias muestras, justamente la maestra Sara Solís, ellos son edafólogos, y verificamos en diferentes muestras de suelo. Entonces, pues justamente la parte estadística, pues vamos por el número de muestras que nosotros podemos reproducir, ¿no? La medición. Entonces, pues sí te puedo decir que aquí, por ejemplo, la R cuadrada pues está de 0.39. Entonces, sí estamos dentro del orden de medición. La parte de que ya hacemos el suelo, justamente entonces estamos ahora haciendo mejor, corrigiendo en la parte estadística, porque nosotros como físico-químicos y en los artículos incluso todo lo que desarrollamos, no, pues que 3 veces, 4 veces, bien. Pero ya en suelo...
Es otra cosa.
Es otra historia que ya nos dimos cuenta, ¿no? En dónde pones justamente qué muestras de eliges y todo esto. Entonces, cuál es la mejor, o con modelos de ANOVA, o ya aquí, justamente, pues, dice el software que verificamos justamente la parte estática.
Pero aquí lo que estamos, o sea, básicamente, entonces, en lo que estás trabajando en este momento es, digamos, casi un paso después del prototipaje para tener un sensor bastante confiable para la identificación de nutrientes y de materia, macro y micronutrientes, pero en general de químicos en el suelo, ¿no? De minerales orgánicos e inorgánicos. Bueno, minerales o inorgánicos, olvídalo. Okay. Ay, mi ciencia me falla hoy.
De los iones.
Sí, exacto.
Sí, nosotros, bueno, esta es otra línea que justamente entra en lo que es electroquímica ambiental. En electroquímica, bueno, trabajamos con diferentes tipos de electrodos, ¿no? Hemos trabajado incluso con puntillas de grafito con las que escribimos. Hemos hecho esos electrodos modificados que por ahí justamente detectamos compuestos radiactivos. Ahí hicimos una colaboración con el Instituto de Investigación Nuclear. Lo importante es, y por eso es que me gusta este tema de trabajar con superficies modificadas, porque dependiendo de la superficie, el material, por ejemplo, sobre todo electrodos de carbón, que eso es lo que estamos haciendo con sodio, tiene muchos grupos funcionales, sobre todo son del grupo carboxilo, ¿no? Podemos tener anhídridos fetálicos, ácidos carboxílicos, quinona, ácido quinona. Entonces va a haber algunos pares de electrodos no compartidos. Y entonces, cuando se reconoce una molécula, en este caso un ion, que tenga una carga positiva, es un reconocimiento supramolecular. Cation, puede ser el cation pi o cation par de electrodos compartidos. Entonces, se acerca a la molécula, se detecta por una señal electroquímica que puede ser, se impone un potencial y se mide la corriente que nos traduce en concentración. Entonces se acerca y se retira. Entonces en ese momento estamos detectando electroquímicamente. Cuando dejamos de polarizar, pues no se va a acercar nada, al menos de que haya un reconocimiento por sí solo del material. Entonces, esa es la virtud de los materiales de carbón, que es lo que estamos usando justamente para detectores electroquímicos. Y ya, si queremos hacerlo específico, no solamente puede ser por carga, sino puede ser incluso por tamaño de ion o tamaño molecular, y ser más específico el detector.
Interesante, sí. Interesante. Vas, Pablo. Sí.
Ahí, creo que con esta tecnología hay muchísima, muchísima información que se puede extraer y se relacionan, como decíamos anteriormente, muchos aspectos. Porque muchas de las investigaciones, por ejemplo, que hay una en Argentina, donde estaban relacionando la presencia de la geomicrobiología para buscar uranio, y lo hacían por medio también de electrodos y de las cargas eléctricas, pues, de todo lo que está allí relacionado. Entonces, cuando tú ves el alcance que se puede tener y cómo trabajarlo, de verdad que es una maravilla entender todo eso. Yo quiero preguntarte una cosa y esta curiosidad que tengo, Erika, perdona, de repente es una pregunta muy básica, pero no se me ocurre cómo trabajarlo. O sea, cuando tienen estas superficies, por ejemplo, cuando hacen remediación, Estos elementos pues migran hacia la superficie porque pues son atraídos. En ese caso, cuando lo sacan, ¿qué hacen con esos elementos? Sí, ¿Cómo los trabajan? Porque creo que ese es uno de los retos más grandes que se tiene con el tema de biorremediación.
Sí, justamente nuestros diseños, ya cuando tenemos la estructura, la ingeniería, lo que hacemos, nos ha funcionado muy bien tener, en el caso del suelo, pues voy a explicar ahora, es tener los electrodos que estén colocados de manera concéntrica. Generalmente, dependiendo lo que queramos remover, por ejemplo, si son los hidrocarburos, pues favorecemos que en medio esté el cátodo. Ah, y alrededor son ánodos. Y entre cátodo y ánodo está una zona anular, que la ocupamos precisamente para solución. Entonces, tiene que estar hidratado el suelo para que funcione esto, porque si está seco, pues se va a hacer cortocircuito, ahí sí se puede quemar.
Entonces, sí.
Tiene que estar hidratado. Entonces, ya que está hidratado, se ocupan los poros que están entre las partículas del suelo, se ocupan con agua, y entonces se polarizan los electrodos y favorece que los iones empiecen a moverse entre los poros del suelo con agua. Y en la zona anular, justamente por eso fijamos el cátodo, que se polariza negativamente, y los ánodos están colocados en serie. O sea, es como si tuviéramos un ánodo enorme. Y entonces, en medio, en el cátodo, cuando se polariza, se van se acercan al cátodo. Entonces, en la zona anular, es muy bueno ver cómo justamente los hidrocarburos llegan a esa zona, a la parte acuosa. Entonces, en la parte acuosa ya tenemos una bomba en donde retiramos la solución ya contaminada y tenemos una planta que soporta el tratamiento de agua, que es tipo fenta. Entonces, ahí oxida todos los contaminantes y podemos reusar el agua. O sea, se reincorpora limpio al sistema.
Genial.
Ah, wow. Entonces, ese es el sistema que tenemos para lo que es electroremediación.
Wow.
Sí.
A veces me quedo sin preguntas, ¿sabes? Escuchas, porque nada más estoy procesando todo lo que nos está platicando Erika. Y ya llevamos un ratote, entonces no quiero quitar mucho tiempo. Ahora, mi especialidad, Erika, es la circularidad. Entonces mencionaste, pues, al principio, bueno, obviamente la oxidación de contaminantes. Y para mí una de las grandes sueños de la circularidad es poder cerrar los ciclos de desechos urbanos, ¿no? Principalmente para mí es mediante la recuperación de nutrientes, mediante para poder llevarlos a la agricultura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aunque tu trabajo está principalmente enfocado en suelo, sé que ya mencionaste un poco de tu trabajo en medios acuosos, ¿nos podrías platicar un poquito de, específicamente de los microcontaminantes, cuál es la dificultad de estos o los contaminantes farmacéuticos? ¿Por qué? No solo desde los problemas que nos pueden causar a la salud, sino también desde a la bioacumulación. ¿Y por qué son tan difíciles de tratar? ¿Y cuál es el rol de la electroquímica?
Por años, siempre han existido estas contaminaciones, toda la vida, pero quizás por el avance tecnológico, por la calidad de la detección, la determinación, las técnicas analíticas, cómo se han ido perfeccionando o cómo se han avanzado justamente para detectar estos contaminantes, es que ahora sabemos que justamente ahora, y sobre todo después del COVID, pues que dónde van a quedar los medicamentos. Entonces, en todo el mundo se empezó a verificar dónde iba a quedar, o sea, si realmente las plantas de tratamiento de agua iban a degradar estos medicamentos. Pero pues se dieron cuenta justamente en las plantas de tratamiento de agua tradicionales, que hay un tratamiento primario, secundario y terciario, pues no eran suficientes como para remover la concentración en primer lugar y el tipo de molécula, como lo tienen, por ejemplo, el paracetamol, el naproxeno, que son los que más se usan justamente ahora ante situación de COVID. Entonces, lo que sucede, que por su estructura química, se asocia muy bien con parte biológica. Puede ser de peces, o incluso puede quedarse en el suelo, o puede pues, quedar en, si queda en el pez, nosotros comemos el pez, y pues ahí llevamos justamente estos microcontaminantes. Entonces, ahora lo que se trata de hacer, y hay muchas líneas de investigación en todo el mundo, muchos investigadores que nos estamos enfocando a ello, que es cómo remover estos contaminantes de una planta de tratamiento de agua, porque ciertamente el tratamiento primario en una planta de tratamiento de agua es para remover partículas suspendidas, partícula mayor. El tratamiento secundario es para bajar o disminuir la materia orgánica. Y el tratamiento terciario es para tener la calidad de agua, si queremos reusarla, descargarla. Entonces, ahí es justamente donde se integra muy bien la parte de tratamiento electroquímico. Porque nosotros, como tratamiento electroquímico, pues pudiera funcionar en un tratamiento secundario. Por ejemplo, estamos trabajando con electrocoagulación, que se remueven la materia orgánica, se coagula y luego la remueve. Y en un tratamiento terciario, lo que tratamos de tener son estos agentes oxidantes que les decía, como radicales hidroxilo, sobre todo en el ano. Y en el cátodo, si tenemos superficies de carbón, podemos generar peróxido de hidrógeno, que también se puede transformar después a radicales hidroxilo. Entonces, incrementamos la cantidad de oxidantes que hace que se rompan estas estructuras muy grandes de anillos aromáticos. Y entonces se favorece esos tratamientos electroquímicos, por eso el auge. Ciertamente también los tratamientos biológicos, y ahora hay la combinación de bioelectroquímica que estamos haciendo para estimular los metabolismos de ciertos microorganismos para que retomen más cuando comen. Dentro de ese metabolismo, este tratamiento pues, se degrada. Entonces, sí es un tema importante por ahora lo que está sucediendo en todo el mundo, en diferentes condiciones y diferentes sucesos que pasan día con día. Y pues sí es importante poner atención, porque de los efectos que se ha reportado que existe si seguimos teniendo esta retención de esos contaminantes, pues sobre todo se va al sistema nervioso central y puede ir incluso pues a Alzheimer u otras enfermedades mentales. Pero sobre todo es esta parte del sistema nervioso que siempre nos regula en todo, o sea, es la parte que conduce y regula todos los demás sistemas en el cuerpo. Entonces, sí, ese es el tema. Espero haber contestado la pregunta.
No, súper bien. Súper
bien. Yo creo que pues llegamos ya casi a la hora de convertir este super episodio. Y siempre Héctor hace una pregunta, pero creo que ahora me voy a quitar esa parte. Yo me voy a tomar esa libertad. Porque no se extiende mucho, ¿no es cierto? Pero creo que es importante preguntarte esta parte, Erika. Creo que tú, en el área de investigación, eres un poquito fuera de la caja. A mí me parece muy interesante cómo lo estás manejando. Y los investigadores y profesionales agrícolas que están pensando, sobre todo en temas de remediación de suelos y que tienen problemas por exceso del uso de fertilizantes o al revés, que no se están nutriendo las plantas, creo que tendrían que aprender un poco de electroquímica. Y, ¿qué les recomiendas tú? ¿Cuál sería tu mensaje que darías a esta comunidad, a estos profesionales que se dedican a las cuestiones agro, que tienen que aprender la electroquímica para que la tengan en la mente y sepan que hay algo más que lo que siempre hacemos, que es agregar cosas, ¿no? Sino que hay que aprender a quitar inteligentemente, ¿no? ¿Qué les recomendarías?
Pues yo creo que Pues que se acerquen a los especialistas.
Que se asesoren.
Y así es algo que nos toca, pues les decía, con esta H que ya se incluye en el espacio. Yo creo que sí nos ha estado sensibilizando, quizás todo el mundo, pues sí, yo por ejemplo estudié ingeniería ambiental porque quería ayudar al mundo, o sea, siempre así pensaba en el mundo. Entonces, pues ahora se detona más. Y lo que sí he aprendido, porque justo me tocó la primera generación del NOVI, que es un nodo profesional México-Estados Unidos, que era cómo promover la generación de nuevos proyectos para plantamientos tecnológicos. Entonces, te hacen hacer un ejercicio de 100 entrevistas a diferentes personas de la cadena de valor, desde los que generan alimentos. Nosotros metimos el proyecto justamente de electrofarming, y nos dimos cuenta, o sea, yo dije, sí, yo voy a ayudar a la población, pero muchos de los agricultores realmente decían, no, es que yo quiero dinero. O sea, nosotros así mostrándole todas las bondades de la tecnología, y así como que... Y entonces cuando me di cuenta, dije, oh, o sea, hay muchos beneficios en diferentes años, ha habido que ayudan a los agricultores con ciertos alimentos, ¿cierto? ¿No? Entonces, lo que aprendí de ahí es que más bien nosotros como investigadores, o sea, tenemos que llegar como a un diálogo y tener como material de hacer estos, por ejemplo, TikTok, ¿no? O sea, cómo hacer en pocos minutos dar información para que ellos vean, o sea, que no se tengan que leer un libro, sino que vean un video, un comercial, y que vean el concepto, ¿no? De rápido. Entonces, eso es lo que tenemos que llegar a esa competencia. Y pues que los agricultores, pues la verdad siempre, nosotros como investigadores, siempre la idea es que podamos estar cerca de ellos, ¿no? Y pues es seguir en esta comunicación, porque sí tenemos varios proyectos que hemos llegado a estas comunidades de diferentes cadenas o diferentes responsabilidades de la cadena de valor, y pues hay diferentes diálogos. Pero lo que yo les diría es, pues sí, nosotros tenemos la responsabilidad de dar esa información rápida, concisa, precisa, para que ellos vean la importancia y ellos pues que se acerquen con alguien que les pueda ayudar al respecto.
Total.
Perfecto. Sí, creo que esa es la relación. También pueden escuchar un podcast como este, o sea, no sé, no tengo ni idea. Alguien expone, es un tema muy importante, pero sí. Yo te agradezco mucho, Erika, tu tiempo, tu conocimiento, tu dedicación. Sí que es que es, sé que eres una persona muy dedicada, y eso me queda claro. Y y gracias por hacer ciencia, gracias por ayudarnos. Gracias por irnos entrando un poquito más de electroquímica, porque yo estaba perdido, pero bueno, sí. Un poco más. Y pues muchas gracias por haber estado con nosotros en Agronauta. Pero, ¿cómo te ubican? ¿Cómo te encuentran? ¿Dónde te localizan?
Es más fácil a través de Cidetec, mi correo es ebustos@cidetec.mx, es más a través de esa vía, porque como soy funcionaria pública,
sí, claro.
Es entrar por la institución.
Sí, sí, yo soy de Cidetec, con K, Cidetec, con Q al final, ¿no? Con Q.
Con
Cidetec,
Q, ajá.
Sí, con Cidetec, Y creo que es muy importante saber que este tipo de investigaciones pueden ser aplicadas a diferentes partes de la cadena agrícola, ¿no? Bueno, y sobre todo la productividad, y que pueden ayudar. Y creo que la gran enseñanza que me llevo yo del episodio es la relación que debe haber entre investigadores y productores para encontrar soluciones a problemas tan complejos, que a veces que ni nos imaginamos por qué, y pensar afuera de la caja, que eso fue lo que más me gustó de haber platicado contigo, de escuchar qué es lo que estás haciendo, que es algo que yo no había escuchado, ya así en la ciencia cierta, y además que ser una persona brillante, ayudar a acercarte a nivel de cancha, pues está bastante interesante, ¿no? Pues gracias, Erika. ¿Quieren agregar algo más? ¿Agronautas?
Aparte de que te robaste mis agradecimientos nada más, pero Erika, de verdad, muchísimas gracias, de verdad, por toda la investigación que ustedes están haciendo, por tener en cuenta esa comunicación tan importante que se debe tener con el agricultor, porque muchas veces hay muchas investigaciones que se desarrollan que se quedan muy bien en la parte de investigación, pero los productores no tienen acceso a ellas. Así que de verdad, gracias por pensar en ese espacio. Te agradecemos de verdad el tiempo que has dedicado acá para con nosotros y para con los agroescuchas. Esperamos que esta información de verdad sea valiosa para todos ustedes. Sabemos que es de alto turmeque, o sea, de altísima tecnología, pero son cosas que en definitiva, si vemos, todo está relacionado y lo ideal es que podamos sacarle el mayor provecho a todas estas, a todos estos conocimientos y a estas personas maravillosas como Erika, que se encargan de que la ciencia mejore cada vez las condiciones agrícolas y de nuestro planeta. Así que, de verdad, Erika, muchísimas gracias.
Sí, no, totalmente. Ahora sí que todo este episodio, Erika, me quedé callado, nada más impresionado escuchándote. Ahora, genial. Ellos lo saben que yo nunca me callo. Entonces, y es sorprendente, agroescuchas, ver cómo hay muchísimo de la electroquímica que ya juega un rol en nuestras vidas, como con los sensores de electroconductividad, ahí está en el nombre. Pero también estas cosas que parecen de ciencia ficción, de ciencia ficción, como extraer hidrocarburos de un suelo. Eso es impresionante. Entonces, muchísimas gracias, Erika, por estar aquí. Ya súper agradecida. Todos aquí estamos aventando de todas las gracias y todas las flores. Pero no solo por estar aquí, gracias, sino por estar en la punta de la lanza con una investigación que realmente tiene todo el potencial de cambiar la forma en la que manejamos el campo.
Muchas gracias, de verdad, chicos, para mí es muy entusiasta. Bueno, primero que aquí está uno de un cuate, un amigo, y pues muchas gracias, a mí me encantó tu episodio, espero haber aportado y pues siempre lo que pueda ayudar.
Totalmente.
Pues muchas gracias a ti, Erika, gracias, escuchas, no se olviden escucharnos en Spotify, en YouTube, entren en las redes sociales de Agronauta. Mándenos mensajes, 5 estrellas, que es bien importante, y compártanlo, es bien importante compartir esto, y pues nos vemos a la que sigue. Muchas gracias, Erika, de otra vez, gracias, Héctor, gracias, Pau, nos estamos viendo, y pues espero vernos pronto. Saludos.
Hasta la próxima.
Gracias.